De la mañana y 2 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado, 11 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de nuestras redes digitales www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy nos acompaña el Control Master Don Andrés K. Ahí está muy bien al frente del cañón, orientando la nave de sonido, por supuesto. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les acompaña en la mañana de hoy y aprovecho para saludar siempre a mis coequiperas en este día miércoles con un día bastante soleado en nuestra capital, un día bastante agradable. Aprovecho para saludar a Daniela Tierra Adentro. Daniela, una vez más, bienvenida al Puente.
Gracias, profe. Buenos días a la mesa de trabajo. De nuevo acompañándolos en este espacio tan importante y pues saludarlos, extender nuestros saludos a todos los oyentes que diario a diario nos acompañan y más pues ahora en el Puente a esta hora de la mañana. Muchas gracias.
Otra voz femenina también a esta hora de la mañana, Adriana Bravo.
Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes que siguen hoy conectados con el Puente. Hoy para hablar sobre pensamiento ancestral, seguir la línea temática de la semana y muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en este día tan soleado, como lo mencionaba.
Así es, un día bastante agradable. Bueno, todos los días lo son, pero pues en particular hoy es un día bastante interesante, además porque el tema que nos convoca es a su vez muy llamativo. Un saludo muy especial también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Adriana.
Claro que sí, nuestra red social en Twitter, Marfil FPN, y en nuestro fanpage en Facebook, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Asimismo, a quienes nos siguen a través de @ Uniminuto Radio. Esto es El Puente a través de Uniminuto Radio, 11 de la mañana, 5 minutos.
En El Puente estamos dialogando. Estas son las voces de la calle en El Puente.
Bailen de Tunja, Tijuana, pa' que lo gocen con los Rolling Ruanas. Oh, put your Ruanas on.
11 de la mañana, 7 minutos. Bueno, ahí escuchamos un tema musical que es escogido el día de hoy. Bueno, todos los temas musicales del día de hoy son escogidos por Adriana Bravo. Adriana, ¿de quién se trata?
Bueno, se trata de la banda Rolling Ruanas. Se llama, este tema musical se llama Ruanas On. Y pues es una banda de la ciudad de Bogotá. Ellos nacen con, bueno, adoptar la música campesina, que es la carranga de los Andes colombianos, la mezclan con el rock y de alguna manera siempre tienen una exploración para traspasar las fronteras de la común carranga que tenemos en nuestro país.
Suena interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció, Daniela?
No lo había escuchado, la verdad, y pues el tema, la letra está muy chévere. Ay, perdón.
Y ya empezó a ser, perdona, y ya empezó a ser parte de los gustos musicales de Daniela.
Sí, no, de verdad me gustó mucho el tema, la letra deja mucho que decir, es muy diciente, bonita, y pues quiero terminarla de escuchar todo.
Vamos de Tunja a Tijuana, entonces, hoy Tunja, con los...
Rolling Ruanas. Rolling Ruanas.
El altiplano me dará la razón para esta canción. Oh, 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 oh. Una prenda mística, un hermoso telar, una capa mágica que va sin cardar. Olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad. Porque esta fiesta es con traje de lana y que lo bailen de Tunja a Tijuana, pa' que lo goces con los Rolling Ruanas. So, put your Ruanas on, yeah.
Muy bien, y vamos de Tunja a Tijuana con olor a tierra, color a ciudad, traje de lana con nuestro invitado. ¿De quién se trata, Daniela?
Claro que sí, profe. Nuestro invitado especial hoy es el profesor Leonardo Salamanca, docente investigador de la Universidad Minuto de Dios, de la sede principal, ¿no? El profesor Leonardo es filósofo y teólogo de la Universidad de San Buenaventura, magíster en bioética y doctorado en estudios sociales americanos. Tenemos el gusto nosotros de estar aquí acompañados el día de hoy con el profesor Leonardo. Profe Leonardo, bienvenido a este espacio de diálogo en El Puente.
Buenos días, saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio. Qué bueno y qué chévere estar aquí compartiendo sobre estos temas, pues que además hacen parte de alguna investigación que hemos hecho con otro compañero, el profesor Diego Silva, en estos campos.
Bueno, una vez más transitando El Puente, profesor Leonardo Salamanca, ¿qué proyectos para este año 2018, bueno, no solamente en el plano académico, sino también en otros ámbitos, están moviendo a Leonardo Salamanca?
Bueno, pues como ya dijeron en la presentación, estamos haciendo el doctorado en estudios sociales latinoamericanos en Argentina, entonces estamos dándole a eso por un lado. Por el otro, pues aquí
estamos hablando, entonces.
Acá en la convocatoria de proyectos de investigación de Uniminuto, hemos empezado, porque ya salieron los resultados de esos proyectos, con un proyecto sobre filosofía y estudios culturales, también relacionado con el tema que tenemos hoy acá.
Bueno, hoy justamente vamos a estar dialogando. Durante toda la semana estamos hablando acerca de pensamiento ancestral, pero particularmente hoy vamos a establecer esa relación entre bioética, pensamiento ancestral y, por supuesto, vamos a estar concentrados también en las apuestas del buen vivir, que están muy relacionadas y directamente vinculadas con este escenario. Bueno, profesor Leonardo Salamanca, situemos en primera instancia el concepto de pensamiento ancestral. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento ancestral?
Bueno, pues ahí ya empezamos con una piedra en el zapato, yo creo.
Bueno, vamos a mirar dónde está la piedra y la traemos aquí para dialogar con ella.
Yo pensaría que para nuestro caso en América Latina se ha referido mucho al pensamiento que viene pues precisamente de nuestros ancestros. Yo ampliaría un poco el asunto a que posiblemente nuestros ancestros estén también en la China, en la India, en Oriente. Entonces, también tendríamos que un poco, si le damos más alcance al concepto, llegar a resignificarlo, significarlo desde allí para ampliarlo. En mi caso, el trabajo que hemos venido haciendo acá en Uniminuto en un proyecto de investigación se refiere pues más directamente a pensamiento indígena.
Pensamiento indígena que haría parte de todo ese marco del pensamiento ancestral.
Sí, que haría parte de todo ese marco, porque precisamente me referiría yo a que en términos un poco de confrontación con lo que llamaríamos pensamiento occidental, filosofía occidental, pues el pensamiento de Oriente, por ejemplo, la filosofía japonesa, por ejemplo, otro tipo de filosofías, serían también pensamiento ancestral de algún modo, ¿no? O lo serían, no de algún modo, lo serían de modo completo.
Y en ese orden de ideas, profesor Leonardo, usted acaba de mencionar justamente, hace cuño de una expresión que es pensamiento occidental, pensamiento evidentemente ancestral. ¿Hay diferencias explícitamente enunciadas frente a este tipo de pensamiento? ¿O son más los puntos de encuentro que las grandes distancias que se pueden marcar en ese sentido?
Yo creo que la diferencia precisamente está marcada por connotaciones conceptuales, históricas también, y precisamente en su diferencia es que se pueden comprender seguramente diferentes tipos de pensamiento según diferentes culturas. Pues para el caso nuestro encontramos las raíces del pensamiento occidental, por ejemplo en el pensamiento filosófico griego y de sus vecinos cercanos. Y que luego pues después en la modernidad lo encontramos también en el pensamiento continental, que sería la filosofía desarrollada pues en Francia, en Alemania, y pues que llega hasta nuestros días también con pensamiento norteamericano. Hasta esos alcances tendría un poco eso que ya hemos llamado pensamiento occidental, en contraste con lo que para la discusión de hoy sería un poco el pensamiento indígena latinoamericano.
En ese orden de ideas, profesor Leonardo, quisiera justamente que situáramos las características que hacen parte de eso que podríamos denominar el pensamiento indígena. Hablemos sobre cómo cuáles serían como los principios que rigen la apuesta del pensamiento indígena, atendiendo a que, por supuesto, hay una apuesta de vincular al individuo con la totalidad, a esa comprensión más holística, más general del mundo. ¿Cómo podemos describir en detalle un poco más ese escenario, que no es una cuestión eminentemente conceptual o teórica o academicista, tal y como a veces se piensa, sino que tiene que ver con vivencias y con prácticas muy de fondo de lo que viven estas comunidades cotidianamente?
Pues yo creo que el primer acercamiento y la primera aclaración sería tal vez pensar o entender que no hay tal vez solo un pensamiento indígena en ese sentido, sino que hay pensamientos, o lo que en nuestro caso hemos querido llamar también filosofías o pensamientos filosóficos. Y es importante aclararlo porque pues una de las críticas que se le puede hacer a la filosofía, a la antropología, es querer caer como en el mismo pecado de Occidente, de unificar y plantear que hay un hombre indígena, que hay una ontología indígena, que hay una epistemología indígena, cuando realmente son varias epistemologías, varias formas de entender al hombre, el cosmos, varias formas de entender hasta los mismos sucesos políticos que son tan importantes. Y precisamente por si más tarde podemos alimentar la cosa en esa misma idea de lo político, hablar de pensamiento ancestral también sería problemático. A veces el concepto nos ayuda como a pensar de forma esencialista a los sujetos políticos que son, por ejemplo, los indígenas. Hay que tener cuidado con el concepto porque precisamente nos manda a pensar como en sujetos del pasado. Y realmente para nuestro caso los indígenas son sujetos activos, y más para el caso colombiano, aunque sabemos que en toda Latinoamérica sucede de la misma forma. Tenemos sujetos políticos que precisamente cotidianamente se están confrontando con violencias de Estado, con problemas con respecto al territorio. En nuestro caso, por ejemplo, es importante problemas relacionados con las semillas. es decir, con toda la agricultura y con todo lo que el sistema pues neoliberal ha hecho en ese sentido de la agricultura y el medio ambiente. Entonces digamos que también es posible que pensáramos el asunto de si el concepto más adecuado sea el pensamiento ancestral, porque nos dedicaríamos más que todo en estos encuentros a hablar de estos grupos en términos del pasado y no en términos del presente.
Daniela Tierra Adentro.
Gracias, profe. Cuando hablábamos pues, precisamente del pensamiento ancestral, me llamó mucho la atención porque vengo adelantando un trabajo sobre el cuerpo indígena, el concepto de cuerpo indígena y cómo eso se ha venido relacionando a partir de la poscolonialidad en esas violencias que se ha venido representando en la violencia. Generalmente cuando hablamos de los indígenas siempre es de la violencia, de la pérdida cultural en sí, y se desconoce en sí ese pensamiento propio que hay allá. Y hablamos y leemos en algunos textos, pero aún así no reconocemos esa cosmología, ese conocimiento rico. De hecho, estaba leyendo en algún momento que ellos fueron declarados patrimonio histórico inmaterial, ¿sí? Como riqueza de patrimonio inmaterial, pues precisamente por toda esa cosmovisión del universo y de todo ese conocimiento tan amplio que se puede evidenciar desde allí. Sin embargo, como veníamos diciendo inicialmente, la violencia, toda esta pérdida cultural. Entonces pensaba cómo desde el ejercicio de bioética, se ha venido manejando el tema, cómo lo han traído a colación a nuestro contexto, en los contextos de bioética, como lo han manejado ustedes, profe. Quisiera que nos adentrara un poco en ese espacio, que nos enseñara más de esas experiencias culturales, ritos, y que nos lleve a ver algo más profundo, ¿no? Y no solamente ver cómo esa violencia que han tenido, sino enriquecernos de lo que ellos nos pueden dar.
Ok, bien, pues esa pregunta tuya pues responde a un texto que tengo sobre pensamiento ancestral y bioética. Ya para puntualizar un poco en tu pregunta, habría que revisar en términos biopolíticos también este asunto del cuerpo. Y si revisamos el asunto sobre el cuerpo, pues seguramente tendríamos que mirar un poco en la forma, en las antropologías indígenas, cómo entienden al hombre, cómo entiende el hombre ese pensamiento. Sin embargo, si es importante ver que en esas relaciones con el cuerpo sí siguen siendo importantes esas violencias. Yo le contaba a Simón que el año pasado en un evento aquí latinoamericano participé con una ponencia sobre feminismo indígena, y precisamente ese asunto del cuerpo de la mujer indígena es un tema bastante importante. Y en este caso pues hablábamos precisamente de cómo las violencias sobre el cuerpo de las mujeres indígenas son anteriores al colonialismo, ¿no? Hay un movimiento importante aquí en Colombia, por ejemplo, con la profesora Ochi Uriel, que ha trabajado mucho la decolonialidad feminista. Pero es interesante revisar que antes de la colonialidad, los mismos grupos indígenas ya eran machistas, ¿no? Ya habían patriarcados allí. Y en esos patriarcados, precisamente, son notables asuntos como que la religiosidad es dirigida por los abuelos o por los taitas, pero no por mujeres, ¿no? Y luego tienen una doble, si se quiere, violentación, no es la palabra adecuada, en la que además llegan los colonizadores y empiezan a ejercer otras violencias aparte de las que ya tienen, ¿no? No es una cosa entonces occidental el asunto de que haya patriarcados en los grupos indígenas, sino que ya vienen desde antes. ¿Y por qué digo que una doble violentación? Pues porque a partir de ese momento también llega el cristianismo con sus complejidades a imponerse con ciertas imposiciones sobre las religiosidades, por ejemplo, indígenas. Y en el que también otros gobiernos, también patriarcales, vienen a ejercer, si se quiere, fuerza sobre los cuerpos de las mujeres, aparte de las violentaciones típicas de la colonización y de los grupos, de las luchas entre grupos, que también ya eran, se daban antes de las colonias entre grupos indígenas, pero que ahora son luchas que también vienen de parte de los países europeos que están colonizando.
Bueno, a mí me surge la duda más acerca de lo que menciona, y son las herencias coloniales que de alguna manera son no solo de violencia, sino de alguna manera también de como daño o maltrato hacia la naturaleza. Como de alguna manera ese pensamiento ancestral que, pues como lo menciona, no debe ser considerado de ayer o sí del pasado, sino que es algo que está actualmente, que nos puede funcionar. ¿Cómo ese pensamiento nos puede ayudar a solucionar esa crisis no solo ambiental o ecológica, sino humana de las personas, en esa relación del espíritu? Esa es mi pregunta.
Sí, tiene relación también con alguna cosa que ya habíamos preguntado, y me parece clave el asunto, digamos, en un gran panorama sería también el asunto cosmológico, ético y ambiental que hay detrás del pensamiento indígena. Precisamente cosas como la armonía entre el hombre y la naturaleza, la armonía entre los hombres, la idea de comunalidad indígena. Cuando uno se pone a revisar como tantos contenidos, uno como que termina diciendo, hay filosofías indígenas, pero de fondo puede haber ciertas cosas que los atraviesan, ¿no? A todos estos grupos. Precisamente una de esas es la idea de Pachamama, ¿no? Precisamente una de esas puede ser la idea de comunidad, de entenderse como un grupo, la idea precisamente de armonía con la naturaleza y de armonía con los otros, que tiene mucho que ver también con la idea de buen vivir que hablaba Simón al inicio. Esas cosas unifican mucho, seguramente, aunque sean muchos grupos, se pueden identificar estos como criterios de unidad de su pensamiento. En términos ambientales, pues me parece que precisamente sin idealizar el pensamiento indígena como el que nos va a salvar de todos los problemas políticos, sociales, económicos del mundo, porque la gente también cae en ese esencialismo, en ese folclorismo, en ese culturalismo, sí es importante por lo menos resaltar que en ese pensamiento es posible que encontremos salidas a problemas ambientales importantes que tiene, en términos de cuidado de la tierra, en términos de, por ejemplo, siembra orgánica, cuidado de las semillas orgánicas, que definitivamente el capitalismo no nos está dando.
Bueno, en este marco tan específico de lo que es justamente la filosofía o las filosofías indígenas, parece, profesor Leonardo, que emergen algunos elementos. El primero, según usted lo está señalando, tiene que ver con, no pensemos al indígena entonces como un sujeto del pasado, pensémoslo como un sujeto político. Y al pensarlo como sujeto político, efectivamente, implica o supone de alguna forma pensarlo como un sujeto colectivo. Y ahí quisiera justamente señalar un punto que me parece y me llama la atención que está mediando este diálogo el día de hoy, es que cuando pensamos en el indígena, no pensamos solamente en el indígena como individuo, ese que está allí situado, con el cual hablamos o con el cual conversamos, sino que estamos hablando con la colectividad, con lo que él representa, con sus creencias, con sus apuestas, con sus formas de ser, con sus rituales y demás. Evidentemente entonces pareciera que al atentar contra las prácticas, los rituales, los modos de ser y de saber de este individuo o de esta persona, se atenta también contra la colectividad indígena. ¿Cómo podemos justamente, porque pues digamos para muchas personas puede ser complicado entender que cuando se atenta contra uno, se atenta contra todos? Y esa es una conciencia que particularmente en Occidente y en países de pronto como el nuestro, donde el individualismo aflora por todos lados, los egos están cada vez más enmarcados en escenarios políticos, en escenarios culturales. Una apuesta como la que nos ofrece la filosofía indígena puede enseñarnos o mostrarnos una forma distinta de contemplar y de ver el mundo, profesor Leonardo.
Sí, precisamente otra enseñanza, digamos, para este pensamiento occidental, que bueno, seguramente algunos filósofos que hablan también de reciprocidad y otras filosofías que van más a lo comunitario también lo tengan, ¿no? Pero que definitivamente el sistema neoliberal ha arrasado con esos pensamientos. Y esa idea de comunidad que me parece clave, la idea de no entenderse sino en comunidad, la idea de no entenderse como individuo, sino en comunidad, y aparte en términos de comunidad y de territorio. Yo creo que precisamente, sin necesidad de que esto sea un mensaje ya para que Europa se piense más en esos términos, o Estados Unidos y sus odios hacia los mexicanos o las xenofobias que se han venido construyendo, para nuestro caso ya es un gran ejemplo en un país dividido, políticamente hablando, precisamente, que acaban de pasar nuestras elecciones, y en un continente dividido, y que cuando se han hecho pequeños ejercicios o grandes ejercicios de unidad latinoamericana, eso no se ha podido hacer porque no hemos podido entendernos como grupo, con países con necesidades y problemas parecidos, con países con historia política muy parecida, países violentados políticamente precisamente por gobiernos de derecha, precisamente por unas culturas políticas hegemónicas, y que no dejan como ver otras alternativas en ese sentido. Yo creo que por lo menos empezar a pensarnos como pequeñas comunidades sería un gran paso. Por ejemplo, como vienen funcionando las redes sociales, me parece que es un buen ejemplo de ese tipo de comunidades que apuestan y abogan por alternativas políticas y sociales. Me parece que eso sería, por ejemplo, uno de los grandes pasos. Para eso hay un ejemplo también, que es el ejemplo de las ecualdeas, ¿no? Que se han construido como comunidades y que una de sus bases es el pensamiento ancestral.
En ese orden de ideas, y tal y como usted lo señala, justamente dentro de las aproximaciones que usted ha venido adelantando, nos encontramos con un artículo que se titula Bioética, Pensamiento Ancestral y Asentamientos Sustentables, Ecología y Buen Vivir. Y encontrando un poco algunos aspectos que aparecen aquí señalados, me llama mucho la atención el concepto de neoruralismo o
recampesinización.
Exactamente, muy bien, si lo lograba expresar más adecuadamente. ¿Cómo podemos entender estas prácticas que apuntan hacia una nueva forma de entender la relación con la naturaleza, la relación con el otro?
Bien, pues yo creo que también hay veces es importante no caer nuevamente en esencialismos. Pienso que no es necesario que de repente toda la gente que vive en las ciudades salga corriendo para el campo como solución a todos los problemas que tenemos, que de paso puede ser a veces una huida de problemas políticos serios que necesitamos, que lo que necesitamos es apoyo aquí mismo para solucionar. Pero sin embargo es una experiencia muy interesante en términos de grupos de personas que van al campo precisamente, si se quiere, porque no están conformes con esta vida de la ciudad en muchos sentidos, como la contaminación, como el Transmilenio, como que los apartamentos cada vez son más pequeños, tenemos menos espacio, como precisamente el asunto ambiental y el asunto de los alimentos. Sabemos que los alimentos que se comen en la ciudad son de un alto porcentaje transgénicos, y que precisamente van al campo a sembrar sus propios alimentos, a vivir en comunidad, bajo ideas de pensamiento ancestral, recogiendo algunos ritos ancestrales también, y con esa apuesta de vida comunitaria que me parece tan interesante. Pero siempre digamos que pueden haber unos puntos medios. Para el caso de la ciudad, ya se habla un poco de ecociudades, digamos, también como de otros espacios en los que es posible tratar de mejorar cuestiones relacionadas con el ambiente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos visto que se ha vuelto muy común hacer pequeños jardines en los apartamentos, en los edificios, en sitios públicos. Es como el cuidado de lugares dentro de la misma ciudad, que se puede también hacer distinto. Y que se puede también, digamos, en términos de ciudad, plantear mejoras ambientales y como necesidad de salir corriendo para el campo como si fuera la única solución.
Daniela.
Vale, profe. Yo estaba pensando un poco, como decía, en esas prácticas comunitarias se transmiten unas nuevas formas de cultura, del cuidado del medio ambiente, que de alguna manera han sido heredadas por esa tradición indígena del cuidado de la tierra. Sí, entonces, por ejemplo, en el tema de las ecoaldeas, yo lo vería en un momento, no quiero de pronto decirlo mal, como una resistencia a todos estos aparatos políticos que de alguna manera han ido en contra de lo que ha sido originariamente el indígena, y pues no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y entonces, a partir de ellos también hay un ejercicio memorístico y un ejercicio de querer ejercer y reiniciarse en la cultura a partir de lo que somos, de lo que han sido, lo que somos y lo que podemos ser. Entonces, yo creo que es muy amplio el tema de cómo nosotros volvemos la mirada a ese otro que en algún momento el indígena o esas prácticas fueron vistas como subalternos. De hecho, todavía se ven que el país está dividido políticamente y culturalmente. Entonces, estamos viendo como al otro, pero es muy bonito escuchar que existen estas ecoaldeas y, como lo decía el profesor Leonardo, espacios en que cultivamos la tierra, el medio ambiente, pero desde nuestro contexto, sin necesidad de irnos a las ecoaldeas. Sin embargo, me ponía a pensar ahí que esto es una transculturación, un proceso de cambio. Usted, que ha estado un poco más cerca ya, ¿han perdido esencialmente esas raíces?
¿Las ecoaldeas o los mismos grupos indígenas?
En ecoaldeas pues conviven indígenas, me imagino, gente de las zonas rurales, urbanas.
Sí. Digamos que las ecoaldeas tienen esa idea de neoruralismo, que tiene como la idea de fondo de volver a lo rural, ¿no? O de hacer nuevas formas de ruralidad. No necesariamente un ecoaldea no va detrás de ser un campesino tradicional, sí, sino que hay nuevas formas de ser campesino,
¿no? No todas son habitadas por pueblos indígenas, ¿no?
No, realmente más bien son muy pocas. Hay unas conexiones, sí, en las que las ecoaldeas ya se han abierto a otras organizaciones con preocupaciones ambientales y alternativas al capitalismo. Entonces ya han venido haciendo redes mucho más grandes, con asentamientos sustentables, que es lo que hablo en el artículo, en las que pues ya grupos indígenas también entran como a articularse con ellos. Pero realmente el fenómeno más que todo es de gente de ciudad que va a vivir en el campo. Como digo, me parece que es un movimiento muy interesante como movimiento de resistencia, pero que de todas maneras, sigo insistiendo, no es la única posibilidad. Hay otros movimientos sociales con otros diseños, con otras perspectivas que también son muy valederos y muy interesantes en ese sentido.
11 de la mañana, 34 minutos.
Bueno, siguiendo hablando de la conciencia del ser humano, bueno, de alguna manera con esa relación en la naturaleza, vamos con una pausa y seguimos dialogando sobre estos movimientos sociales que contribuyen a la naturaleza.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Quince años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Se le dio el nombre de Trinidad a los tres pilares fundamentales de DC Comics, quienes son Superman, Wonder Woman y Batman. Adicional, fueron miembros fundadores de la Liga de la Justicia, que apareció por primera vez en 1960.
Escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
De la mañana, 39 minutos, seguimos acá en el puente dialogando con esta buena canción de Herencia de Timbiquí, Amanece, que es un grupo, una formación de 11 músicos colombianos oriundos de la región del Timbiquí de Cauca. Ellos mezclan o fusionan sonido de marimba, de los cocunos y el típico bombo folclórico de nuestro país. Bueno, ¿cómo les parece esta canción?
No, está rítmicamente muy bien tratada, suena rico. Escuchemos un poquito más de Amanecer. De la mañana, 40 minutos. Bueno, hermoso tema que nos trae hoy nuestra querida amiga Adriana Bravo. Bueno, este tema musical me llama mucho la atención porque tiene, digamos, habla de los actores que hacen parte justamente de esta cotidianidad en nuestro país. El pescador, por un lado. También menciona un poco el conductor. Pero aquí uno podría también mencionar al indígena, ¿no? Que no está mencionado explícitamente en esta canción. Y menciona un poco lo que acontece con cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando dice, cuando el pescador en medio del mar extiende sus redes, se pone a pescar. Si es de madrugada y aún sin regresar, remando insaciable, se pone a cantar. Si tuviéramos que hacer una similar para nuestras comunidades indígenas, ¿cómo lo haríamos? Cuando el indígena... ¿Qué? ahí nos ponga, dejamos la tareita un poco para pensar. No,
está muy relacionada con el campesino. La canción habla mucho del campesino. Ajá. Y hemos puesto ya dos de el campesinado.
¿Cómo la situamos
y es
ahí?
Es, ¿no?, trabajar la tierra, es la preocupación por el buen vivir, por la buena vida, con la vida buena con la demás gente de la comunidad. por la Pachamama y por el ambiente. Esos conceptos serían un poco claves ahí.
Bueno, dentro de ese escenario, hablando hoy con nuestro invitado, el profesor Leonardo Salamanca, docente investigador del Departamento de Filosofía aquí de Uniminuto y con una amplia experiencia en el ámbito de la aproximación a este tipo de temas asociados a la interculturalidad justamente. Quisiera que situáramos un poco el nuestro diálogo en nuestra parte final del programa en este marco, en hablar de la interculturalidad y tomando como referencia un concepto, una práctica, una apuesta, una política, ya no sabemos cómo mencionarlo, que tiene que ver con la inclusión, el famoso discurso de la inclusión, que ha sido también cooptado por las políticas neoliberales, y particularmente hablar de la inclusión de las comunidades y los pueblos indígenas. ¿Qué podríamos señalar al respecto, profesor Leonardo Salamanca?
Bien, pues precisamente el concepto de interculturalidad y de inclusión ha venido siendo, convirtiéndose en un cliché político, y precisamente las ONGs preocupadas por las relaciones culturales y las relaciones relacionadas con discapacitados también, con gente con capacidades diferentes, pues ha buscado en ese concepto la forma de mejorar esa relación, en la que pareciera que la idea es, venga, usted que es diferente, véngase para acá y haga parte de mi grupo, que acá estamos los normales. Haga parte del grupo de los normales, ustedes que son los anormales.
Y de paso, véngase, yo recibo beneficios por solamente integrarlo, ¿no?, a este espacio.
Sí, claro.
No incluirlo, necesariamente.
Entonces habría que tener mucho cuidado. No se puede negar que, digamos, ciertas instituciones han logrado tener alcances importantes bajo ese concepto, pero siempre hay que revisar de fondo qué hay detrás de esos conceptos. Si realmente, en términos de interculturalidad, por ejemplo, hablando de los grupos indígenas, de los grupos afro, uno puede decir que hay una dinámica, una especie de diálogo y de dialéctica, donde también nosotros recibimos de lo que otros grupos son, lo que ellos son nos aportan y nos construyen y nos ayudan a constituir como sujetos, o si más bien los traemos a nosotros para que para seguir ejerciendo haciendo un ejercicio como de dominación hacia ellos, porque no sé, para dar un buen ejemplo del asunto, cuando los españoles llegan a América, no nos enseñan la lengua para salvarnos de algo, para volvernos mejores sujetos humanos, para que el cristianismo nos salve o algo así por el estilo, sino más bien con un primer afán, y es que si usted sabe la lengua, yo lo puedo dominar, ¿no? Si usted sabe mi lengua, yo lo puedo dominar. Entonces pareciera que otros ejercicios parecidos, académicos, institucionales, que devienen de muchas políticas públicas, tuvieran como la misma finalidad de en vez de lograr un diálogo intercultural, generar más ejercicios de dominación.
¿Cuál es la apuesta ética de nosotros dentro de ese, y de las instituciones, en fin, de todos los organismos e incluso las instituciones que hacen parte de ejercer la práctica de lo público en el país, tienen? Porque pues evidentemente entonces ahí estamos hablando de que de fondo existe una apuesta ética y una concepción, una forma de entender la relación con estas comunidades, no asumiéndolas como sujetos extraños o como sujetos totalmente diferentes a nosotros, que entonces haga imposible la comunicación y la forma de entender el mundo. Profesor Leonardo, desde esa perspectiva también que usted ha venido desarrollando, ¿qué podríamos decir?
Yo creo que nosotros tenemos a nivel latinoamericano, que también obviamente es un problema que nos viene de Occidente, que Occidente seguramente ha cultivado en nosotros, y que también estaríamos invitados los estaríamos invitando a ser parte de esto que quiero mostrar, y es un problema básico de educación, digamos, precisamente aprovechando que estamos acá en Uniminuto. Pues la pregunta para nuestros oyentes y precisamente para nuestra institución es, ¿qué tanto nos preocupamos por educar en otras culturas a nuestros muchachos desde la escuela, por ejemplo? Entonces uno sí se preguntaría que creería yo más bien que una responsabilidad fuerte es educación intercultural en la escuela, es educación de género en la escuela, ¿no? Porque la diferencia no solamente es un problema de cultura, sino problemas de género también, que son muy fuertes y que en una mentalidad tan conservadora como la nuestra han generado muchas complejidades en el país. Entonces creo que esa sería una cosa básica. Quisiera escuchar, por ejemplo, o sería importante que escucháramos, por ejemplo, que en la clase de religión de la escuela le enseñaran a uno sobre religiones japonesas, sobre religiones sobre el budismo, sobre el hinduismo y sobre otras religiones más micro, no tienen que ser las religiones más grandes del mundo. Y eso ayudaría mucho también a que el estudiante se entendiera como ciudadano del mundo, se entendiera como en otras dinámicas en la que el otro distinto también es humano.
Claro que sí, profe. De hecho, nombra un aspecto muy importante y es sobre la educación. Y de hecho, acá en Colombia hay muchas comunidades indígenas que tienen unas prácticas culturales y educación de salud que son propias y de hecho se dejan a un lado porque, como veníamos diciendo, no se han incorporado completamente, sino como verlo como lo exótico, venga, y lo que se quiere cambiar. Sigue habiendo esa dinámica de dominación y de desde la mirada occidental de que sea lo que nosotros queremos que sea, civilizados. Y había un aspecto muy importante que yo creo que, pues, por mi parte quisiera compartir un poco, y es que nosotros, digamos, utilizamos una mochila, utilizamos la ropa artesanal de los indígenas como adorno, sin entender el significado profundo que
esa mochila que está
que
ahí,
ellos tienen.
El collar. Bueno, no, miren
la mochila. ¿Dónde compró esa mochila y cuánto dio por ella, Daniela?
Exacto, ahí hay una, es una simbología para ellos y nosotros lo vemos como parte de la adorno de lo moderno, ¿sí? Y algo para terminar que me parece muy curioso es que desde en Europa, en muchos países europeos, están sacando modas indígenas y nosotros es lo último cuando nosotros lo tuvimos aquí y nunca lo reconocimos, sino hasta que Occidente no nos lo presentó.
Bueno, pues bastante. Digamos en esa medida lo que dice Daniela no es tanto, digamos, reconocerlo como una moda y como una forma económica de generar ganancias, sino es como reconocerlo con un fin de darle valor a esas tradiciones que tenemos. No solamente vemos la moda indígena, sí, salió, es bonita, es algo que realmente aquí se le da el valor porque es caro. Pero qué tanto valor ético se le está dando, sí, un reconocimiento que es lo que realmente necesita una comunidad indígena.
Bueno, tenemos ahí un escenario también.
Ahí antes de que se me vaya.
Interesante, profesor Leonardo. Sí, claro, adelante.
Porque pues hay varios puntos, pero hay uno que me parece interesante. Detrás de un sombrero volteado hay un guayú, una mujer que ha estado trabajando a veces hasta 2, 3, 4 días y lo saca a la costa a vendérselo precisamente a un europeo, o por qué no a un colombiano, a estudiante o oyente de Uniminuto Radio. Y precisamente nunca se le da, o sea, digamos tal cual capitalismo acechando sobre los grupos culturales, nunca se le da el mínimo porcentaje de lo que ella realmente gastó haciéndolo. Entonces ahí también tenemos un problema económico, pues que ya quedamos cortos para tratar, pero que es demasiado complejo también. Bueno,
entonces hablaremos de las, y ahí nos queda el tema pendiente para la próxima invitación, profesor Leonardo, hablar de economías sustentables, economías, otras formas de economías que podemos construir y agenciar desde nuestra cotidianidad. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, pero no quiero despedir el programa el día de hoy sin antes hacerle una pregunta y dejar un poco la pregunta en el ambiente. ¿Somos realmente, o hasta qué punto somos realmente, o estamos en años luz de eso, de ser un país realmente intercultural? Porque somos de pronto pluriculturales, sí, tal vez multiculturales, pero ¿hasta qué punto somos interculturales, profesor Leonardo?
Sí, en esos conceptos se ha venido peleando el asunto, ¿no? También la idea de multiculturalidad como política de Estado. Y luego, por ejemplo, en países como Bolivia y Ecuador, la idea de interculturalidad también dominada, se le dan giros para que se convierta en política pública, pero de fondo no hay realmente reconocimientos entre epistemologías, cosmologías, ontologías distintas. Precisamente en este campo de la filosofía indígena, todavía te paras en un auditorio hablar de filosofía indígena y de filosofía japonesa, y nuestros mismos compañeros filósofos occidentales se asustan. Para ellos eso no existe, para ellos eso no es. Entonces, nomás en ese sentido, ¿cómo hablar de interculturalidad cuando nomás en lo más cercano de lo cotidiano que en nuestro caso, por ejemplo, el profesor Simón y yo, es la filosofía? Todavía se debate que estas personas no tienen pensamiento propio o algo así, o que no corresponden a la idea de filosofía occidental.
Complicado, complicado el escenario, y bueno, ahí tenemos una apuesta interesante. Intuiciones rápidamente, preguntas, inquietudes que hayan quedado producto del diálogo con el profesor Leonardo Salamanca el día de hoy. Adriana.
Bueno, la inquietud que me queda ahí es más hacia la sociedad, es que si vamos a ser capaces de construir esa interculturalidad desde la percepción en la que si en serio se haga un intercambio de saberes y que se pueda construir algo para el beneficio de toda la sociedad, no simplemente como un concepto vacío que se usa simplemente, como lo hizo el profesor, para generar políticas que benefician a pocos y que se siguen construyendo, son maneras de dominar, no realmente diálogos o puentes como el programa para que en serio se genere un beneficio a la sociedad.
Daniela.
Bueno, yo pienso que hay muchos espacios interculturales, solo que no nos hemos dirigido a ellos, y yo creo que es hora de como de ese despertar, ese amanecer en nuestras conciencias y decir vamos y hacer un diálogo, una interculturalidad, reconocernos como colombianos en primera medida y toda la diversidad cultural que hay, y pues con ello también poner a hablar y a mediar todas estas políticas que de alguna u otra manera interfieren en que eso se desarrolle pues de la manera más transparente.
Muchas gracias, Daniela. Recomendamos una mochilita también, por favor, para el diálogo también posterior. Nos queda ahí pendiente el tema de las economías. Profesor Leonardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, y que siga Uniminuto Radio promoviendo estos diálogos sobre estos temas importantes también para el país.
Muy bien, en el Control Master nos acompaña hoy Andrés K, este amigo y servidor de todos ustedes. Se despide Simón Antonio Dumet, gracias Adriana Bravo, gracias Daniela Tierra Adentro, muchas gracias a nuestro invitado, el profesor Leonardo Salamanca, el día de hoy. Nos queda ahí entonces la invitación a todos y a todas para que sigamos pensando esto como una apuesta importante que nos haga crecer como personas, como colectivos y como ciudadanos. 11 de la mañana, 53 minutos, nos vamos. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.